Seguimos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria, y abrimos el espacio, la puerta de la radio comunitaria, como lo hacemos todos los días. Estamos recibiendo los candidatos, distintos candidatos de distintos espacios políticos, para conocerlos, para conocer sus propuestas, para que nuestro voto sea decidido por argumentos y no solamente por un afiche muy bien pegado en la esquina de nuestro barrio, pero entendemos que es nuestra obligación contemplar todas las expresiones y todas las propuestas de los partidos políticos. Por eso les agradecemos a todos los que han venido y a la gran lista que tenemos de espera ahí de los demás candidatos que van a aparecer por aquí por la radio comunitaria Cuyún. 2612-161570, el teléfono de la radio comunitaria para que te comuniques con nosotros. Hoy aquí en la radio nos visita la señorita Estela Díaz. Ella es candidata, precandidata en realidad, a diputada por el tercer distrito Mejor para Mendoza, dentro del partido Cambia Mendoza. Y bueno, es una de las candidatas que los que vivimos por acá tendremos que votar o no, porque es del tercer distrito, nos corresponde a nosotros y queremos conocer su propuesta. Daniela, buenos días, por venir a la radio.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Aquí estamos tratando de conocer las propuestas y conocer, de dónde salen estas propuestas, cómo es que el partido elige los candidatos y no solamente personas, sino propuestas. ¿Por qué querés ser diputada de la provincia de Mendoza? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando decís, llegó la elección, fuiste finalmente electa, me tengo que poner a trabajar, soy diputada de la provincia? ¿Qué hace Daniel Estela en ese momento?
Para responder a la primera pregunta, cómo llega el partido a esta candidatura, es en base al consenso que sigue existiendo en el Frente de Cambia Mendoza, que somos varios partidos los que lo integramos. En ese encuentro partidario nos encontramos nosotros, que es la coalición cívica ARI, de la cual soy presidente. Y ¿qué es lo que uno piensa si llega a ser electo diputado? Todas las cosas que quedan todavía por hacer en Mendoza, todo lo que podemos seguir mejorando. Si bien había una clara recuperación del Estado, en materia legislativa podemos avanzar mucho más. Sobre todo pensando en algunas poblaciones rezagadas que han quedado, a las que todavía nos hace falta seguir dotándolas de derechos, como pueden ser las personas con discapacidad o los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre todo desde la base de nuestra formación política, desde la coalición cívica ARI, desde una mirada social y de la redistribución del ingreso, que es uno de nuestros principios fundamentales.
En el tema de la discapacidad, estamos pasando momentos complicados. Hay que dividir el tema entre la discapacidad, el conseguir el certificado de discapacidad, y aquellos que pueden cobrar la pensión no contributiva. El Gobierno Nacional ha sacado un decreto, una circular, en donde establece que para cobrar la pensión no contributiva hace falta establecer el 76% de discapacidad. Nosotros nos preguntábamos cómo se le puede poner porcentaje al cuerpo. Si a vos te duele, no puedes trabajar. Y por el otro lado, en el tema del certificado de discapacidad, que en realidad eso tiene más que ver con los tratamientos que pueden recibir las personas, también hay como dos leyes andando en Mendoza. La ley 40.041, que es la ley vieja de la época del año 70, que no ve en aquella época, más allá de la posición de los militares que gobernaban el país, también eran otros tiempos, no se veía la parte socioeconómica que tiene que tener la visión más moderna. Y convive con otras nuevas leyes que aparecen, pero que Mendoza no define bien cuál es la que tiene que utilizar.
Justamente por eso hace falta adaptarnos a las convenciones internacionales en materia de discapacidad que ha adherido la Nación Argentina, y partir de la base del concepto de discapacidad, que tiene que ser algo inherente a la condición de los derechos humanos. Por eso hace falta aggiornar la legislación. Y aunque nos cueste pensar de que al cuerpo nos duele y cuesta poner un porcentaje, existen tablas determinadas por la ley que nos establecen justamente este porcentaje, que en realidad lo que apunta es ver la capacidad que tiene una persona para desarrollar una actividad, sobre todo en base laboral o si esa capacidad, al ser, o sea, esa discapacidad permanente o temporal, cómo nos puede afectar el desempeño de las actividades diarias. Por eso es necesario tener una tabla que nos indique, un nomenclador que de alguna manera nos vaya determinando eso.
Pero 76% no es muy alto. Digamos, una persona, nosotros pensábamos el otro día, tengo el 75%, ¿cómo? Me falta un 1%. Esto de las matemáticas no tiene mucho que ver con las ciencias sociales, o sí, en algunos casos, pero en este caso nos parece muy frío el número, como para...
Todos los números son fríos, pero difícil sería poder desarrollarnos en sociedad si no existieran los mismos. Es lo mismo que pensamos que por qué la jubilación mínima es hasta un monto y no un centavo más. ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, realmente necesitamos tener estos límites y estas barreras para poder construir algo con seriedad. Porque si fuera todo flexible o subjetivo, desde, como lo vemos desde el punto de las ciencias sociales, sería muy difícil establecer, incluso estaríamos cayendo en muchas injusticias. Por eso es necesario tenerlo. La verdad que si vos me decís si el 76% es muy alto o es muy bajo, o sea, si es muy alto o es muy frío el número, realmente por eso cuando una persona va y tramita el certificado único de discapacidad, también se valoran todas las circunstancias conexas con la patología en sí misma. Incluso hay personas, yo que hasta hace poquito estuve en la oficina de empleo de Luján de Cuyo, hay personas que tienen, exceden el 76%, que perfectamente podrían tramitar su pensión y aún así no lo quieren hacer porque consideran que pueden ser o que reúnen condiciones de empleabilidad y que nosotros hemos logrado avanzar en materia de discapacidad y empleabilidad en ese sentido. No sé si más o menos respondo tu pregunta.
Bien, estamos hablando con Daniela Estela, ella es precandidata a diputada por el tercer distrito, va por el sector político Mejor para Mendoza, que es dentro de Cambia Mendoza. Nos complican la vida cambiándose el nombre todo el tiempo. ¿Ustedes que les gusta el nombre cambiar lo utilizan? Bueno, los demás también.
Lo que pasa es que como esta vuelta se presenta un contexto de internas, cada línea asume un nombre, porque somos Cambia Mendoza, pero tenemos un interno.
Claro, sí. No, los demás partidos políticos también vienen acá y estamos media hora tratando de ubicar a qué sector político pertenece. En realidad, bueno, pertenece al oficialismo de Mendoza. Dentro de ese oficialismo hay, bueno, una interna que están compitiendo, porque, bueno, no es que están todos de acuerdo. Hay también distintos matices. Y el sector en el que perteneces, Mejor para Mendoza, en los temas candentes de la provincia, que son los que vamos a seguir discutiendo, por ejemplo, ¿qué opinión tienen, qué posición tienen con respecto a esta discusión que es la ley 7722, que está ahí, que parece que la van a modificar, que las asambleas dicen que no, y bueno, hay todo un proceso de discusión en estos momentos. ¿Cuál es la posición del espacio Mejor para Mendoza?
La posición del espacio Mejor para Mendoza es, o sea, como tenemos una diversidad de partidos dentro del espacio Mejor para Mendoza, que incluso encabeza la lista de diputados por el tercer distrito, Jorge Andrés Difonso, que ha sido un defensor de la ley 7722. Consideramos que este es un tema que no se encuentra agotado ni que hay una respuesta unívoca y que definitivamente es algo que es un debate que nos vamos a tener que dar puertas adentro del frente y un debate serio hacia la sociedad como lo venimos dando. Históricamente la coalición cívica tenía una postura de defensa de la ley 7722 y hemos participado en las asambleas del agua hasta el momento. El debate hay que darlo y la respuesta a la sociedad tiene que ser de una manera que abarque un debate serio y profundo. Pero nuestra postura en la coalición cívica siempre ha sido determinante en este sentido. Lo que sí, nosotros nunca nos vamos a cerrar un debate, ni nos vamos a cerrar un estudio, ni nos vamos a cerrar a dar una discusión sobre el tema. No es que es una respuesta del no porque no, sino porque hemos considerado hasta el momento que los estudios nos indican y los científicos nos han demostrado que este es el camino. Ahora bien, el debate se sigue dando.
Uh-huh. ¿Y ustedes están dispuestos a debatir ¿Los otros sectores de Cambia Mendoza están dispuestos a debatir? Porque esto que estás diciendo para nosotros es nuevo. Nosotros creíamos que eso estaba unificado, porque bueno, las declaraciones del Poder Ejecutivo en Mendoza son tajantes, son así, pareciera que está todo definido, pero...
No, pareciera que está todo definido, pero existe una voluntad de diálogo. En Rodi Suárez justamente nosotros hemos visto esta posibilidad de llegar a consensos a través de estudios y sobre todo, valga la redundancia y perdón que sea repetitiva, pero el diálogo que es tan importante en esta época. Con el gobernador Cornejo también hemos podido tener algunos puntos en común sobre temas y los hemos discutido. Bueno, nosotros consideramos que está la arena lista para que esto sea debatido. No existen unas posiciones tajantes e inflexibles dentro del frente, justamente porque somos muchas fuerzas políticas las que convivimos, que incluso dentro del Frente Cambio Mendoza, dentro del espacio Mejor para Mendoza, convivimos con el socialismo, Libres del Sur, que quizás en materia nacional no acompañan el proyecto del presidente Macri, pero todos tenemos una convivencia política orientada a lo mejor para los mendocinos. Entonces los debates no se encuentran agotados, jamás.
Y se arman, se juntan así y dicen, che, a ver, escuché tal tema de la ley 7722 de esta persona que está a favor, este que está en contra. ¿Se arman esos encuentros? Sí, pregunto desde la ignorancia.
No, la verdad que sí. Y como justamente nosotros consideramos que el mejor para Mendoza, la línea que estamos defendiendo en este momento, es como pretende darle continuidad de alguna manera a las cosas buenas que ha hecho el gobernador Cornejo y ser superadores en aspectos que nos hayamos quedado a camino por una falta de tiempo, se ha establecido un equipo de trabajo donde se organizan reuniones por áreas y por temáticas y se van desarrollando los temas con el ministro que está actualmente o el secretario que está a cargo y en base a las políticas que se han desarrollado, cómo podemos mejorarlas. Es una especie de equipos técnicos, pero que funciona de manera permanente. Entonces, en distintas áreas de gobierno se van planteando los temas y se van trabajando y se van desarrollando para que, al momento que nos toque asumir como nuevo gobierno, no tengamos que ponernos a pensar en ese momento, sino que ya estemos preparados para gobernar la provincia.
Repetimos, estamos hablando, dialogando con Daniela Estela. Ella es precandidata a diputada por el tercer distrito por Mejor para Mendoza, dentro de Cambia Mendoza. ¿Tiene un número la lista? ¿Qué lista le lleva?
300A.
300A.
Lo puedo decir ahora porque se definió ayer recién en la Junta Electoral.
Esto es medio raro. Nosotros lo venimos entrevistando a los candidatos de hace ya un tiempo porque si cumplimos estos 20 días, 30 días antes de la elección, no podemos traerlos a todos. Y muchos nos habían dicho, no puedo ir porque todavía no empieza. Sin embargo, las caminatas han empezado, la gente está en clima electoral. Obviamente no nos han invadido la publicidad por la televisión y la radio todavía, pero el clima de campaña hace rato que está en la calle.
Es que realmente si uno piensa a la política como la pensaba Aristóteles, quizás como el servicio público por excelencia, y que uno desde que se levanta y sale a la calle y hace política quizás de manera involuntaria y no de forma partidaria, no debería resultarnos raro ver candidatos o políticos en la calle escuchando a la gente y preguntándoles qué es lo que les parece lo mejor para Mendoza o qué es lo que les parece lo mejor, en este caso para Luján, que es el departamento en el que yo realmente más transito, porque es donde vivo y porque es donde ejerzo la mayoría de mis actividades. Entonces, pareciera raro, pero no debiera serlo ver a los políticos.
De hecho, a nosotros no nos parece raro, estamos permanentemente en la calle, estamos permanentemente trabajando con la gente que se queda sin trabajo, con los asambleístas del Agua Pura, también viendo los detalles de que tenemos en el barrio y en los barrios en donde tenemos influencia con la radio. Y es importante, por ahí a nosotros decimos hay que aprovechar la campaña porque a veces la campaña soluciona algunos casos. Por ejemplo, un caño de agua roto en el barrio Agua y Energía, ahí en Carrodilla, un año roto. Y se arregló dos días antes que se inaugurara el playón deportivo del barrio Epa, porque sabían que iba a venir de Marchi, que al final no vino, y que los vecinos del barrio de Agua Energía se habían preparado para ir a decirle, mire, tenemos el caño roto, qué sé yo. Y además estaba Baldazo, que era el responsable de arreglar ese caño, que estuvo un año roto, perdiendo agua potable. Y nosotros que defendemos la posición de la ley 7722, entendemos que un caño roto también hay que defenderlo, porque nos cuesta mucho conseguir el agua potable para que se pierda.
Sobre todo cuando uno tiene políticas por ahí muy exigentes respecto al derroche de agua, y uno por ahí ve a un vecino con una manguera y tiene una, es pasible una multa de más de 500 unidades tributarias, y ese vecino te dice, pero mira, tú está bien, tenía horario para regar hasta las 8, pero son las 8:05 y ese caño yo lo tengo hace 2 años ahí, o 1 año y medio, perdiendo agua. O sea, son las coherencias del Estado que nosotros no debemos perder de vista jamás.
Coherencia que la traslado también a la cantidad de agua que se utiliza en el fracking. ¿Cómo yo no puedo regar mi jardín y van a utilizar millones y millones de litros de agua para perforar una roca que va a producir seguramente mucha ganancia, pero también indica que el fracking ha sido cuestionado por ser contaminante, y esa agua no la recuperamos una vez que se contamina? Que es por lo menos contradictoria la posición de, para el vecino, una multa. A los muchachos que iban a utilizar el fracking, permiso.
Sí, nosotros con respecto al fracking también fue una de las posturas que tuvimos. Nosotros siempre, que como desde que estamos en política de frente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, hemos marcado las diferencias en los temas, porque uno puede tener un acuerdo en contexto de políticas públicas generales, pero con el fracking, de hecho, vos mismo me hiciste la nota cuando sacamos el comunicado de que nosotros realmente siempre hemos mantenido una postura respecto a los recursos naturales renovables destinada más bien o orientada al desarrollo sustentable, a las energías limpias, y nos parece que más que hablar por ahí de fracking o de la minería, es hora de que nosotros empecemos a hablar del cambio de la matriz energética y que orientemos a las energías limpias y a un desarrollo sustentable del ambiente. Siempre ha sido nuestra postura histórica de nuestro partido. Que podemos convivir en base a un contexto de políticas generales de acuerdo con el gobierno tanto provincial como nacional, pero siempre ha sido nuestra lucha la lucha de los recursos naturales renovables.
Daniela Estela es la persona con que estamos hablando, es precandidata a diputada por el tercer distrito, por Mejor para Mendoza, dentro de Cambia Mendoza. Está acá respondiendo algunos mensajes que empiezan a llegar al 1261-161570. Acá, por ejemplo, llega un mensaje, dice, usted dice que no tienen una postura tajante ante las leyes y otras cosas. ¿Qué opina del ítem aula, donde ya murieron dos maestras frente al aula por no faltar y evitar perder los grandes descuentos de su pobre sueldo? Nos pregunta Olga a través de el teléfono de la radio.
Con respecto al ítem aula, nosotros tenemos que pensar que veníamos de una situación de una anarquía del Estado en todos los aspectos. Había un descontrol generalizado, era necesario retomar el control y empezar a poner orden en algunos temas específicos, sobre todo el garantizar a los chicos el cumplimiento de los 180 días de clases. Y no sobre todo el hecho de cumplir una cantidad de días nos asegura que sea una educación de calidad, sino justamente que el docente que esté frente al aula tenga ese compromiso de estar con los chicos todos estos días de clase. Quizás podemos mejorar algunos aspectos del ítem aula, que en general se ha venido tratando el tema, pero era una medida necesaria para retomar el control del Estado sobre la educación y sobre las políticas educativas. No podemos pensar de que todas las medidas son perfectibles, ninguna medida es perfecta, ni ninguna medida es unívoca ni para siempre. Es una medida perfectible si Quizás nosotros consideramos que desde nuestro espacio podía haberse aplicado o estamos a tiempo de aplicarlo en el área de salud laboral que tiene la Dirección General de Escuelas y quizás también hacer hincapié sobre los profesionales que conceden quizás licencias a docentes o extienden el periodo de licencias a docentes que quizás no lo merecen y pagan justos por pecadores. Pero la realidad es que el ITEN Aula es una medida necesaria, es una medida que estaba reclamando la sociedad.
La empresa privada que tenía ese tipo de control era la Clínica Schweizer, que bueno, nosotros entendemos que si una persona va al médico porque se siente mal y el médico le dice te doy 10 días de licencia, uno no le discute al médico. ¿Por qué? Como vos decís, yo no digo quizás, yo creo que debe ser el control al profesional, no al paciente. El paciente va al médico porque se siente mal. A lo mejor con una valla aspirina lo soluciona, a lo mejor necesita 10 días de licencia. Pero eso lo decide el médico. En este caso no hubo pero ni media, ni medio renglón en este ítem aula que controlara a los profesionales. Solamente con la intención de controlar al trabajador de la salud, pero en este caso nosotros lo llamamos paciente, un enfermo, porque el que va al médico es porque está enfermo. Entonces, a lo mejor ahí tal vez haya habido la mayor de las equivocaciones. Esto no quiere decir que no hayan habido algunos docentes que con la intención de faltar hayan querido tener más días de licencia, pero la licencia la da un profesional. Es ahí donde está el problema, no en el trabajador.
Sí, por eso te digo que puede ser una medida perfectible, pero el árbol nos estaría tapando el bosque si no viéramos que ha sido una medida que ha brindado buenos resultados y sobre todo que padres y alumnos han festejado, o sea, han celebrado, chicos todo el día en la escuela, todos los días de clase, realmente, y sobre todo pensando en aquellos chicos de lugares más relegados, donde van a la escuela y para recibir su merienda, en ellos también tenemos que pensar de que necesitamos garantizarle la mayor cantidad de días posibles dentro del aula y en una contención escolar. Todas medidas son perfectibles, todas las medidas las podemos mejorar, todas las medidas que tome el Estado siempre van a ser objeto de alguna crítica. Lo que no podemos dejar de ver es que la medida ha dado buenos resultados y que han sido resultados efectivos.
Esa es la posición. ¿Ustedes creen que ha dado buen resultado la medida?
Sí. Uh-huh.
¿Y creen que los alumnos y padres festejaron? ¿Los docentes qué piensan? ¿Cómo lo tomaron?
La verdad que es como te digo, los docentes, o sea, yo coincido de que la medida tendría que ser orientada y mejorada hacia el aspecto de los profesionales de la salud, pero los docentes se manifiestan a través de su sindicato, los docentes tienen maneras de expresarse y los docentes cumplen y perciben su salario y reciben las remuneraciones que corresponden por ley y pueden haber justamente docentes que están de desacuerdo, pero se está cumpliendo con la ley y se están cumpliendo con los días de clase.
Estamos hablando con Daniela Estela, precandidata a diputada por el tercer distrito, mejor para Mendoza, dentro de Cambia Mendoza. Estamos aquí en el estudio Padre Jorge Contreras de la radio comunitaria Cuyún. Estamos hablando de, bueno, la campaña política que se viene, que está ahí, que vamos a tener que decidir y queremos decidir a través de escuchar las propuestas de los candidatos. Por eso Daniela hoy muy amablemente está acá con nosotros en la radio comunitaria. Otro de los problemas importantes que tiene Mendoza y en realidad toda la República Argentina, pero en esto entendemos que conoces muy bien el tema porque hasta hace muy poquito estabas al frente de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Luján de Cuyo, y es justamente el problema del empleo. Los que lo tienen pueden llegar a perderlo en cualquier momento, algunos ya lo han perdido, y bueno, los chicos, los nuevos, conseguir un primer empleo tiene sus dificultades, toda la vida lo tuvo. Los que tuvimos en algún momento que ir a buscar nuestro primer empleo también tuvimos que pasar por ese momento. Pero, bueno, ¿cuál es la propuesta de Mejor para Mendoza para mejorar esta situación de empleo?
Dos cosas. Los que vos decís, los que tienen su empleo y lo pueden perder en cualquier momento, Yo a los que tienen su empleo les digo que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial están haciendo todos los esfuerzos posibles para que el que tiene su empleo lo conserve. Y sobre todo en materia de primer empleo, este gobierno ha puesto en ejecución programas que existían desde el 2006 y que estaban muertos en vida. La mayoría de las acciones de empleabilidad se gestionan a través del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, a través de las oficinas de empleo municipales, porque el Ministerio considera que su trabajo tiene que ser en base a la descentralización territorial y porque justamente los municipios son los que conocen mejor la fisonomía de su territorio y de su población. La mayoría de las acciones de empleabilidad del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación están orientadas para jóvenes entre 18 y 24 años, que es lo que se considera la población más vulnerable, porque es la población que quizás que en su mayoría no ha terminado la escuela secundaria. Entonces el Ministerio, a través de cursos y acciones de empleo, capacita a los chicos, y mientras los chicos se capacitan reciben un beneficio económico para poder tener todas las herramientas de empleabilidad, para poder llevar adelante una entrevista laboral y además, si en el caso de que prospere, tener una relación laboral sostenible en el tiempo. O sea que en materia de primer empleo, o de los chicos que recién están buscando su primer empleo, existen numerosas acciones del gobierno nacional que tienden a que las empresas tengan beneficios a la hora de contratar a los chicos en su primer empleo. Desde el momento de los entrenamientos laborales, por ejemplo, que implica que una empresa contrata a un chico en modo de pasantía, esa pasantía la paga el Estado Nacional, y si el chico funciona bien y realmente cumple con los requisitos del trabajo, puede quedarse trabajando. Estos entrenamientos laborales son por una cantidad de meses. Si los chicos participan del programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo, que es realmente el programa que abarca todas estas acciones de empleo, las empresas reciben el Estado les paga un porcentaje de su sueldo a los más jóvenes y la empresa paga el resto. O sea que en acciones de empleabilidad para los más jóvenes, este Estado realmente se ha comprometido, el Estado Nacional como que es el efector de todos estos programas, y las oficinas de empleo municipales que son las que los ejecutan. Y también dentro de estos programas que tiene el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, no solamente nos encontramos los programas para jóvenes, encontramos el programa de promover igualdad, que es justamente orientado a las acciones de empleabilidad para las personas con discapacidad. Tenemos las personas que están por seguro de desempleo, o sea, una amplia población es beneficiaria de los programas de empleo del Ministerio de Trabajo, de Producción y Trabajo de la Nación. Desde otro punto de vista, nosotros podemos decir que el Gobierno Nacional, a pesar de lo que parece, ha ejecutado todas las medidas económicas necesarias, conducentes para que esta situación económica por la que estamos pasando se estabilice y se pueda de alguna manera retomar el rumbo económico y laboral del país. Lo que pasa es que, bueno, son medidas que nos van a llevar un tiempo ver que cumplen resultados. La inflación de este mes va a ser menor que la del mes pasado, y así vamos a notar una reactivación económica muy leve, pero no podemos decir que el Estado está deseando que a los desempleados, o que el Estado lo único que le interesa es que a la gente la despidan de sus empleos, sino que hay un compromiso tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial para llevar adelante las medidas económicas necesarias para que los puestos de empleo se consolen y se aumenten en el futuro.
Te pongo el siguiente ejemplo, que es lo que entendemos nosotros que puede llegar a estar pasando. Supongamos aquí en el barrio se juntan algunos vecinos y quieren armar una carpintería para fabricar una mesa, una silla y venderla. Entonces se juntan el dinero para comprar las herramientas, la madera y empiezan a trabajar. Y fabrican una mesa y una silla y vamos a ponerle que de costo le sale 2.000 pesos. Por poner un número, no tengo ni la menor idea de cuánto vale una silla. Y resulta que, lo ponen en el mercado y en el mercado se encuentran que hay ya en el mercado, los que compran para revender, están comprando a menor precio del costo de ellos porque vienen de China o de otro lugar estos mismos productos. Entonces, el empresario pequeño empresario, en este caso, del barrio, dice, no podemos competir contra alguien que está fabricando por debajo del costo que nosotros podemos hacerlo. Entonces vendemos todo, juntamos esa plata y las metemos en la LELIC, que nos está dando un porcentaje de interés mucho más importante y ni siquiera estamos trabajando. ¿Cómo es que eso puede llegar a ayudar a mejorar la situación de la República Argentina de Empleo, teniendo en cuenta ese ejemplo que puede estar exactamente igual a lo que está pasando, puede estar cerca, lejos, o a lo mejor no estás de acuerdo con el ejemplo, no sé, pero nosotros vemos que está pasando eso, que el que tiene poder de construir un puesto de trabajo está muy tentado a ese dinero ponerlo en la LELIC, que le está dando interés y que, bueno, también es arriesgarse, puede llegar a perder todo, no sé, es una timba financiera.
Exactamente, pero, o sea, lo acabas de decir, no creo que toda la persona que tiene la capacidad de construir empleo la mueva este sentimiento de especulación. Hay muchas personas que todavía siguen apostando a las empresas familiares, sin ir más lejos, hay una empresa acá de Godecruz de refrigeración que para el 1 de mayo los agasajó a sus empleados con un asado para su familia cada uno. O sea, que hay gente que sigue apostando en la construcción de empleo de calidad. Especuladores van a existir siempre, lamentablemente, en este país. En algún momento vamos a tener que cortar de raíz, porque históricamente las crisis en este país y la inflación en este país tiene una base muy amplia en la especulación.
Pero ¿cuál sería el beneficio? Y lo digo con mi total ignorancia. ¿Cuál sería el beneficio que el gobierno pone para poner la herramienta de la LELIC? Porque vos decís, en algún momento hay que cortarlo. ¿Por qué no lo cortamos de una esto de la especulación? Que gane dinero el que trabaja. Que no haya ningún tipo de especulación. No entiendo por qué. No entiendo cuál es el beneficio de darle mucho interés a alguien que pone plata y que no la hace trabajar, y además no entiendo qué hace el que recibe la plata, tampoco la está haciendo trabajar. Entonces, digo, estoy de acuerdo con vos, lo único, digamos, sería más tajante. Hecho, en algún momento no, ya hay que
cambiarnos. Y de hecho, justamente en materia del ejemplo que pusiste vos, claramente, tanto del gobierno nacional como el gobierno provincial, a través del área de economía provincial, se está fortaleciendo el concepto de emprendedorismo, de incubadoras de empresas y ayuda a las empresas más pequeñas o a los microemprendimientos. Todos los departamentos de la provincia o la mayor parte de los departamentos de la provincia tienen acciones destinadas al apoyo de los microemprendedores. El monotributo social también es una medida que ayuda a los microemprendedores para estar para poder ser beneficiario de la mayor parte de los programas que existen tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y consideramos la construcción, o sea, se considera la construcción del empleo desde el rol del emprendedor, y es una manera de hacer andar la rueda, de hacer girar esto. Economía social de la provincia ha hecho hincapié sobre los emprendedores, ayudándolos, sosteniéndolos, incluso desde la municipalidad de Luján de Cuyo, que me tocó ser testigo directo de cómo se apoya a los microemprendedores justamente para que puedan tener productos competitivos en el mercado y para que puedan llegar sobre todo a las personas que más necesitan esos productos. O sea, que también hay medidas del Estado orientadas a sostener tanto a los microemprendedores como a la pequeña y mediana empresa. Independientemente de estos laberintos que tiene el sistema financiero, que quizás a todos nos cuesta entender por qué suceden algunas cosas, sobre todo a las personas que laburamos, nos cuesta entender los laberintos del sistema financiero, que para eso yo confío en que los especialistas en la materia van a saber. No soy especialista en economía, estoy muy lejos de serlo, pero realmente yo considero, y esto te lo digo justamente como una ciudadana de pie, que el sistema financiero en la Argentina viene siendo objeto de manipulación desde hace mucho tiempo, que había necesidad de sanear el sistema financiero, que quizás las medidas orientadas en este sentido no han sido satisfactorias, o realmente ha implicado meterse cada medida en otro laberinto Y espero realmente, como dice el dicho, que los laberintos normalmente se los pasa por arriba. Esperemos conseguir las medidas necesarias o que la gente que entiende de la materia esté trabajando para que realmente poder superar estas medidas, este circuito y este laberinto financiero.
Siguen participando los oyentes a través de 2612-161570. En este caso, Fabián dice que ¿qué proyecto tiene para pagar los 1.000 millones de dólares que le debemos a los fondos buitre? Entendemos que lo que acá Fabián quiere decir es si ha tomado deuda la provincia, en el futuro, bueno, hay que pagarla. Suponemos porque la Daniela es candidata a diputada provincial.
Sí,
Y la provincia, bueno, Cornejo el otro día en el discurso dijo que él iba a dejar que la deuda que había tomado no iba a ser una carga para el gobierno siguiente. Puede ser de Cambiemos o no. Él dijo que no iba a ser una carga. ¿Es creíble eso? Porque da la impresión, o por lo menos toda la oposición dice que Mendoza se ha endeudado muchísimo.
Mendoza se ha endeudado lo mínimo y necesario, en virtud del desfasaje fiscal que justamente nos dejaron los dos gobiernos anteriores, de Cecio Jaque y Paco Pérez. El gobierno provincial ha contraído deuda, que justamente sirvió para sanear ese hueco fiscal que nos había quedado y para sostener parte de la obra pública que se ha hecho, y la provincia se encuentra en condiciones financieras de seguir asumiendo los pagos de la deuda como ha venido haciendo hasta ahora, por lo que no implica un peso para el gobierno que venga. O sea, en consideramos, hay que decir esto, que por ahí también hay que ser un poco también solidarios con el gobierno nacional en lo que respecta a la ayuda a las provincias. La mayoría de los economistas independientes que no pertenecen a un signo político coinciden que este gobierno nacional que tenemos quizás ha sido el más federal de la historia porque ha sido el que ha cumplido en manera taxativa y regular y generosa con el pago de la coparticipación. Eso es lo que nos ha ayudado a las provincias a poder tener la mayoría de las provincias superávit fiscal como tiene la provincia de Mendoza, e incluso le ha oxigenado al gobierno nacional, pese al esfuerzo provincial, pese al esfuerzo que implica bajar ingresos brutos, que es una plata que deja de entrar, pero realmente ha servido de oxígeno para que nosotros podamos también aliviar a los contribuyentes de ingresos brutos.
Explícanos, porque por ahí es muy técnico. Decís, los dos gobiernos anteriores dejaron un déficit fiscal y el préstamo sirvió para solucionar eso. ¿Cuál sería la diferencia en deber un déficit fiscal y deber plata a nuevos acreedores? En definitiva, seguimos debiendo.
No, no, porque no es que vos que estás tapando un bache con una plata, sino que vos estás saneando una situación fiscal de la provincia y ese saneamiento, o sea, no es que vos lo tapaste. O sea, esto no nos tenemos que imaginar que el déficit fiscal es como un bache que uno tapa y sigue. El déficit fiscal es una situación que lo que va generando son consecuencias en el tiempo. O sea, que de alguna manera va produciendo efectos hacia el futuro. Entonces, ese déficit fiscal lo que nosotros necesitamos era sanearlo, no taparlo. Si no es un bache que se tapa, sino es una situación que se va mejorando, es como la potabilización. Es algo que vos necesitás un proceso de saneamiento. Para eso vos necesitabas o sea, poder tener recursos para sanear ese déficit hacia el futuro y además para sostener un Estado que seguía funcionando. O sea, no es que haya un déficit, esto se paraliza y seguimos. No, no. Mientras hay un déficit que va produciendo sus efectos, el Estado también va demandando recursos para seguir subsistiendo. Entonces, por eso era necesario. O sea, no es como un bache que se tapa, yo te pongo un bache, te tapo con asfalto acá y seguimos para adelante. No, esto es son medidas de saneamiento de la economía provincial, que no es que se puedan detener en un momento, sino que como tanto como lo malo produce efectos hacia el futuro y el Estado siga cargándolo, en algún momento hay que empezar con ese proceso de saneamiento que es a lo que apunta tu pregunta.
Daniela Estela es la persona con la que estamos charlando, precandidata a diputada por el tercer distrito, por Mejor para Mendoza, dentro de Cambia Mendoza. Uno de los temas candentes también de estos últimos 3 años aquí en la provincia y en la República Argentina, y que la gente está preocupada son las tarifas de luz, de gas, también las tarifas de las tasas municipales. Luján aumentó muchísimo las tasas municipales, de hecho mucho más que la provincia. ¿Cómo se puede ayudar en esto en el futuro? Está comprobado que bueno, que la gente está más, cada vez más complicada para pagar las tarifas. Esto puede ser también un saneamiento, pero no, si siguen aumentando no va a alcanzar la plata.
Bueno, el gobernador Cornejo ha tenido fue una de las voces representante de las provincias que pidió que tuvieran que fueran más livianos, o que de alguna manera fueran un poco más contemplativos de la situación social del país, el aumento de las tarifas. Y justamente en las medidas que recientemente anunciaron desde el gobierno nacional de paralización de aumentos de determinadas tarifas, de los precios cuidados, que tienen otro nombre ahora pero nunca me sale, justamente lo que se le pide a las provincias y a los municipios que hagan, así como el gobierno nacional hace un esfuerzo para sostener determinados precios, determinadas tarifas, desde las provincias y desde los municipios hagan también el esfuerzo de contemplar subas más o subas menos, que tengan menor impacto en la medida. La verdad que sí, las tarifas en Luján han sido todo un tema, igual que el plan de regularización de construcciones clandestinas.
Y sobre todo porque el plano sale más caro que lo que hay que pagar. Lo cual significa que, no sé, debe haber algún amigo ingeniero que está haciendo un muy buen negocio. De todas maneras, en esto de...
Yo no creo que la medida sea orientada a beneficiar algún círculo de profesionales. Simplemente, quizás por ahí ha perdido, se puso los lentes de político y se puso los lentes de gestor de administración pública y no nos pusimos los lentes de la realidad social, quizás.
Pero todo el mundo se queja de eso y no hay por lo menos pues expresiones de que puedan llegar a revisarlo a este tema en Luján.
Y yo la verdad que considero que hay concejales que han tomado la iniciativa en el departamento.
No, la mayoría de los concejales no está de acuerdo, sin embargo lo votaron.
Cuando te presentan un proyecto, vos lo que estás viendo es una foto. Entonces, la foto, normalmente, pongámosle que está con todos los filtros de Instagram y sale divina. Ahora bien, al momento que empieza la ejecución, que incluso el programa ha ido, de alguna manera, saneando algunos aspectos más débiles que tenía y fueron mejorando, y incorporaron la atención en la tarde a la gente, y si vos tenés determinada cantidad de muy pocos metros sin declarar, te hace el plano en la misma municipalidad. O sea, si bien hay algunas medidas que han ido mejorando, quizás...
Bueno, no fue lo que me dijeron a mí cuando fui, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
Bueno,
no.
Entonces tendrías que hablar con el responsable del proyecto.
La persona que pusieron ahí y que me atendió no dijo que me hacía el plano la municipalidad. Me dijo que me daba 2 años de plazo para hacer el plano. No, para hacer el plano. Uh-huh. Con los aforos no había problema. El problema era el plano. Y me dijo que me daban 2 años de plazo para hacer el plano. El caso que yo le llevé es de un matrimonio de jubilados. No tiene 2 años para juntar la plata para pagar un plano. Un plano de muy pocos metros que tiene que agregarle porque es una cochera nada más. Pero bueno, ¿será que me informó mal la empleada?
En este mismo momento, lástima que no se ve, pero...
No, en este momento estamos en la entrevista.
No, te voy a pasar el teléfono para que puedas entrevistar y sacarte todas las dudas con el director del proyecto, que realmente te va a poder... Yo, hasta donde conocí el proyecto, la municipalidad te solucionaba el tema del pleno cuando vos tenías determinada cantidad de metros sin declarar, que eran muy pocos metros. Pero bueno, capaz que lo han cambiado.
Sí,
capaz que en esta semana que yo no estuve ya han pasado muchas cosas.
No, esto fue antes. Fui casi al principio que salió este tema, fuimos allá y...
Pero sería bueno que te respondiera a todas las preguntas.
Y lo que nos dijeron es, no, está loco. No se podía pagar, porque el plano cobra en el 10% del valor de lo que vale la vivienda. O sea, 100 mil pesos. ¿De dónde saca la gente 100 mil pesos para pagar un plan?
Es imposible, un plan a mensual es imposible.
De todas maneras, también vos planteabas recién en el tema de las medidas económicas para tratar de llegar a fin de mes, cuando te preguntaba las tarifas, y en realidad en las tarifas de gas no ha habido un congelamiento de precios, esto va a continuar aumentando. Y bueno, la verdad que el gas en Mendoza, sobre todo, se ocupa mucho y va a ser complicado. Están hablando de un aumento fuerte para este invierno. Ahí tal vez debería decir, bueno, ampliemos también, pongamos un congelamiento de gas. No se van a fundir estos muchachos por cobrar un poco, no seguir aumentando el gas. No. Ya han ganado bastante dinero los muchachos de la empresa de gas Cuyana.
Seguramente desde el gobierno provincial se establecerá alguna medida o de alguna manera se sentarán para verificar esta situación y que no sea tan alto el impacto para los mendocinos.
Y increíblemente, recién hablabas, lo decías vos, también lo dijo Cornejo en el discurso, un impuesto que se bajó fue ingresos brutos, el impuesto que paga Gas Cuyana, no el que paga el trabajador.
No, pero es que vos ves el trabajador, pero vos pensás en las personas que se dedican al comercio. O sea, en personas que se, el comerciante que tiene que pagar ingresos brutos y que quizás por la crisis ha visto resentida sus pérdidas, ha visto resentida sus ventas, a través con el ingreso bruto también recibe un alivio. Porque si nosotros siempre pensamos en el grande, te voy a hablar de el caso que me estás poniendo de la distribuidora Cuyana de Gas, perdemos de vista los múltiples beneficios que implica para los comercios, para el comerciante más chiquitito, para la pequeña y mediana empresa. Entonces, si nosotros realmente con el ejemplo de que por ahí el árbol del grande nos tapa el bosque del chico, también estamos siendo injustos. O sea, realmente la baja de ingresos brutos ha beneficiado mucha población de Mendoza, independientemente que haya beneficiado tres grandes. Pero realmente la medida era apuntada al monotributista, la medida apuntada al comerciante chico, al que ve resentidas sus ventas, no es solamente al grande. O sea, no, si nosotros siempre pensamos o focalizamos en los beneficios que reciben los grandes, perdemos de vista los beneficios que reciben los chicos.
Y en estas medidas económicas que también están planteando, ¿por qué ponerle plazo justo cuando termina la campaña y ya hemos elegido los candidatos? ¿Por qué no una especie de política de Estado?
Por ejemplo, ¿a qué te estás refiriendo?
Y que todas estas medidas de precios cuidados son hasta octubre. Y después vemos. ¿Por qué no hacerlo como política de Estado?
Porque ningún economista del mundo... Mira, vos sabés que...
Los economistas del mundo no están muy de acuerdo con nosotros.
Vos sabés que mi partido, la coalición cívica, siempre apunta a la formación de política de sus dirigentes. Y hace poquito estuve en una capacitación y reflexión de economía que era básicamente orientada a los que sabemos mucho de algunas cosas, pero muy poco de economía. Y justamente los tres expositores que habían, que uno era un columnista de ámbito financiero, que es Iván Carrino, coincidían en que justamente el tope a los precios, un control de precios sostenido en el tiempo, convertido en política de Estado, nos terminando como resultado situaciones extremas, como por ejemplo es la de Venezuela. No se puede hacer, o sea, el control de precios no ha servido, ni es recomendable, ni es productivo sostenerlo como política de Estado a largo plazo. Siempre tiene que ser por plazos muy breves. Por eso me decís, yo creo que...
Fue una coincidencia que en octubre terminar.
Porque realmente vos tenés un periodo de 6 meses para evaluar la vigencia de una política como plazo menor, mejor dicho, una política de emergencia como fue esta, es un plazo de 6 meses que coincidió que fueran en abril, podría haber sido a fines de marzo y estaríamos a fines de septiembre y me estaríamos teniendo la misma conversación porque coincidiría con las elecciones provinciales, ponele. Pero el plazo mínimo de evaluación de una política económica de corto plazo es normalmente 6 meses. O sea, en este sentido, te parecerá como inocente decir que es una coincidencia, pero en realidad lo es.
Lo contrario a cuidar los precios sería, bueno, que los precios sean libres y que la competencia sea la que controle los precios. Pero en la República Argentina no puede haber competencia porque hay monopolios. La fábrica de tomate Campañola, que cierra, Pertenece a Arcor, que tiene el 66% de los productos enlatados del país. ¿Cómo se puede libremente competir un precio si sos dueño de todo?
Bueno, justamente por eso desde la coalición cívica se han presentado numerosos proyectos y Lilita se presentó personalmente en el área de defensa de la competencia para que empecemos a regular estos mercados monopólicos. O sea, para que realmente se cumpla la ley a rajatabla y que empecemos a tener un control sobre esto. De hecho, recientemente se ha presentado un proyecto de mejora de la ley de defensa de la competencia. O sea que también hay sectores del oficialismo, como es el caso del partido que me toca representar, que estamos orientados en sanear estos vicios que se vienen acarreando de un montón de años, porque Arcor no es Arcor desde ahora. O lo que sucedió con el caso de Mastelone con la leche, etcétera. Estos casos son casos, si bien son casos puntuales, pero nos han demostrado de que necesitamos perfeccionar sobre todo las políticas en materia de defensa de la competencia, y la coalición cívica está apuntada y está orientada a eso.
Y perfeccionar esa política es sacarle el porcentaje. O sea, digamos, a ver, lo mismo ocurrió con los medios de comunicación. La ley de medios lo que intentaba era sacar el monopolio que tiene el grupo Clarín. Y sin embargo, cuando se intentó hacer, desde los poderes económicos importantes del país salieron a defender el monopolio. Y entendemos que eso mismo que se intentó hacer en los medios de comunicación, hay que hacerlo con la comida, hay que hacerlo con la leche, hay que hacerlo... O sea, la Argentina, en donde vayas, hay un monopolio. No hay competencia en ningún precio. Y, digamos, si no hay un control de precios como política de Estado, lo contrario sería a que los precios compitan libremente. Ahora, si yo soy dueño de todo, o del 66%, en algunos casos mayor es el porcentaje, ¿cómo se hace? ¿Cómo? A ver, yo estoy de acuerdo con que no hay que controlar el precio. Ahora, hay que sacarle la participación a los que tienen el monopolio.
Por eso estamos trabajando en este sentido. Desde la coalición cívica se están trabajando en la batería de medidas y proyectos que se han presentado en materia de regulación de defensa de la competencia, para que funcione. De hecho, la ley de defensa de competencia actual es proyecto de Lilita Carrió, o sea, en su momento, hace muchos años atrás. O sea que nosotros, como espacio, dentro del Frente Cambiemos, estamos abocados a que esto se cumpla y se ejecute como corresponda y podamos salir de este esquema de control de precios.
Estamos hablando con Daniela Estela, precandidata a diputada por el tercer distrito Mejor para Mendoza, dentro de Cambia Mendoza, a quien le agradecemos que haya venido aquí a la radio comunitaria. Nosotros nos encanta recibir a todos los candidatos, queremos conocer las propuestas, queremos conocer de qué se trata, y para el final le vamos a poner el correspondiente mangazo, porque esto no es gratis, no venís gratis acá a la radio, no, para nada. Vos decís, voy a una radio comunitaria, no. Acá vamos a pegar el mangazo. Y en este caso, entendemos que hay una grieta muy fuerte en la República Argentina, y hasta entendemos que es comprensible que haya una grieta, no, ni siquiera la cuestionamos. Pero hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. No debe haber grieta en algunos temas, y nosotros estamos proponiéndole a todos los candidatos un tema en particular en donde no nos vamos a poner a discutir, sino a resolverlo. Y es un tema, vos sos, además de candidata, una dirigente política y social desde hace mucho tiempo, seguramente has participado, como la mayoría de nosotros, años atrás, muchos años atrás, en, no sé, vender boletos de rifa, hacer bingos para comprar una ambulancia para tener en la comunidad. Nosotros entendemos que ya en aquellas épocas era muy caro comprar una ambulancia, hoy no lo es tanto. Y nosotros lo que pretendemos es que nos pongamos de acuerdo en que cada centro de salud tenga una ambulancia, con su médico, con su camillero, con su enfermero, su chofer, que entendemos que ese es un gasto que es importante para el Estado, pero que nos lo merecemos los ciudadanos. Y escuchábamos el otro día a Cornejo decir que había comprado 26 ambulancias y un helicóptero. Y entendemos que está bueno, pero hace falta más. Hace falta una ambulancia en cada centro de salud, con su equipo completo. Nada, es algo que les tiramos para que lo piensen, para que lo discutan así en los equipos técnicos que se juntan ustedes. Entendemos que algún tema tiene que estar fuera de esta de esta discusión ideológica.
Tenemos muchos temas.
Bueno, pero nosotros proponemos uno, obviamente hay muchos más temas, pero proponemos por lo menos esto. En nuestros barrios estamos cansados de que se nos enferme un pariente y no sabemos dónde ir. Si lo llevamos al centro de salud más cercano, corremos el riesgo de perder tiempo porque no sabemos si está abierto. Y si está abierto no sabemos si está el médico. Y si está el médico no sabemos si tiene una ambulancia para ir. Entonces todo el mundo termina yendo a los grandes hospitales. Y desde el gobierno, este, el anterior, siempre nos dice, hay que descentralizar esto, hay que utilizar los centros de salud. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Bueno, para utilizar el centro de salud tenemos que tener la confianza de que si vamos ahí nos van a atender.
Perfecto.
¿Qué dicen? ¿Sí o no? Es un tema que podemos sacarlo de la discusión y nos ponemos a trabajar en esto.
Yo estoy convencida de que el tema de salud es un tema que nos trasciende a todos, que es verdad que todos podemos estar de acuerdo en que la salud es algo prioritario y siempre va a ser un discurso de todos, quizás, de todos los espacios políticos.
No, el lo único que se me ha ocurrido a mí, lo demás se hacen todos los giles.
Bueno, no, pero también es, los temas hay que asumirlos con responsabilidad. O sea, si yo te dijera, sí, es perfecto que haya una ambulancia por centro de salud, me parece que desde el conocimiento en la materia que tengo sobre la salud y sobre las medidas sanitarias, estaría siendo irresponsable de mi parte. Porque en realidad tendría yo que consultarle al ministro del área o al secretario del área que me explique si, conforme a la disposición que tienen los centros de salud de Mendoza, si es conveniente que haya una ambulancia por cada centro de salud, o que quizás en los centros de salud que tengan mayor concurrencia de población harían falta dos en vez de una, y que si la ubicación geográfica que tengan los determinados centros de salud, o que tengan los determinados microhospitales, o que tenga el hospital regional, que en nuestro caso el que nos abarca es el Hospital Parisien, la demora en el traslado genera riesgo de vida o no, o si es necesaria una ambulancia porque ya el centro de salud te presta los servicios. O sea, realmente, para yo poder comprometerte y decirme, me parece que sí, todos los centros de salud, porque en lo discursivo suena divino, me encantaría, que es más, de hecho, ¿por qué no solamente, por qué una ambulancia? Que tengan guardia permanente en los centros de salud.
¿Y por qué
suena,
no?
Bueno, por eso suena bien. Ahora, hay que ver si en esto que nos imaginamos los ciudadanos, como te digo, que no somos especialistas en la materia, que consideramos que es lo mejor que puede suceder, realmente atiende las necesidades sanitarias del Estado, si realmente hay recursos para sostenerlo y si es eficiente. Porque quizás puede ser efectivo y nos podemos quedar, o no efectivo, pero quizás puede contentar a la población, pero no es ni eficiente, ni efectivo, ni eficaz. Entonces, sí, tenemos que hacer esa valoración de las medidas. Por eso, yo, desde los discursivos suena perfecto, suena bárbaro, y nos podríamos comprometer todo y te estaría firmando un cheque en el aire. Pero la realidad es que, para ser responsables y para encarar medidas públicas, sanitarias, como corresponde, tenemos que consultar a las personas que sepan.
Bueno, Daniela, muchas gracias por venir a la radio. Para nosotros es un gusto recibirte aquí en nuestra humilde casa y reiteramos lo que le decimos a todos. Nosotros vamos a seguir estando acá, pasen las elecciones, así que los vamos a seguir molestando, estén o no en un cargo público, porque entendemos que el que se dedica a la política lo hace pensando en generar mejores situaciones de vida en la comunidad, y entendemos que en esto tenemos que estar todos juntos. Incluso hasta la gente que piensa distinta se tiene que juntar y tratar de resolver las cosas. Así que nosotros vamos a seguir insistiendo, llamándolos por teléfono, preguntándole. Por ahí somos medio pesados, pero bueno, entendemos que es para el bien de la comunidad. Y en el bien de la comunidad, bueno, hay, como dijiste al principio, matices diferentes, pero que tenemos que encontrarnos para pintar, no de un color perfecto, pero pintar más o menos el mismo color todo. Así que muchas gracias, Daniel.
Yo te agradezco la invitación, y sobre todo, bueno, no perder de vista que quizás en algunos puntos por ahí los candidatos no tenemos mucha, o sea, no contamos muchas herramientas, mucha información, pero sobre todo...
Y tienen que escuchar Cuyún para informar.
y hay algo que no me has preguntado, pero que te lo digo.
Dígame
acá,
nomás.
Como referente social y que vos justamente lo mencionaste, porque bueno, me conocés. No sé si hace tantos años, pero no soy tan grande.
Ahora se va a hacer la pendeja.
Pero bueno, es importante que seamos conscientes que a las mujeres que nos toca ser candidatas en este frente tenemos un compromiso con mejorar las condiciones de género y un compromiso con todas las mujeres de la provincia para seguir sintiéndonos más incluidas y que estemos todos los días un poco más contenidas. Así que no me lo has preguntado, no me lo has dicho. No sé si existe acuerdo entre todos los partidos sobre al respecto.
Y más
pero,
o menos te diré.
Pero nosotros tenemos esta visión de género marcada y justamente bueno, el gobernador lo dijo en su discurso sobre la cantidad de refugios que hay, pero la idea es que tengamos políticas orientadas para que ninguna mujer tenga que ir a un refugio jamás en su vida.
Me la dejas picando. La concejal Beninganza presentó un proyecto para un refugio en Luján y De Marchi no lo aceptó.
La verdad que yo coincido con Alicia sobre la necesidad del refugio para mujeres porque me ha tocado ser testigo.
Alicia, no le gusta que yo diga que ella fue la
No, pero es que hay que...
Ahora me estoy acordando.
Hay que reconocérselo porque Alicia...
No,
en
yo
materia,
se lo reconozco.
Sí, y yo también, y en materia de género Alicia ha tenido... Bueno, a mí realmente me agrada profundamente que Alicia integre la lista de concejales de Martín en Luján, porque se ha preocupado mucho por la situación y la calidad de vida de las mujeres del departamento, y desde la oficina de empleo me tocó ver un montón de mujeres que estaban en condición de vulnerabilidad urgente, y era increíble tener que, desde Luján, recurrir volando a la provincia y sin poder darle una asistencia inmediata. En un departamento que tenemos distancias tan alejadas de la provincia de Mendoza, o sea, desde el núcleo central de la provincia, me refiero a la ciudad, que la dirección de género está en la calle de España, o sea, imagínate trasladar, o sea, a una mujer que tiene hijos, que está en situación de calle o que ha sido víctima de violencia, trasladarla hasta la ciudad cuando no contábamos con herramientas del municipio. La verdad que el proyecto de Alicia era sumamente necesario, útil y... más que por una cuestión de marketing, como piensan algunos, es una cuestión de humanidad.
Con eso te contestaba, que vos me decías, no sé si todos lo tienen como un denominador el tema del género. En el discurso puede que sí.
Bueno, pero lleva acciones... como candidata a vicegobernadora una mujer. Lleva como candidata a vicegobernadora.
Claro,
mujer.
En lo estético está. Vamos a ver después qué pasa. Bueno, Daniela,
muchas
gracias por venir.
Roberto.